probar hoy también, a ver si falla dos días seguidos, le pasa a facturar el esfuerzo, o Samu, ¿crees que a partir de ahora van a pelear por el podio los demás?
Yo creo que ayer la decisión de Roglic, que mucha gente la ponía en duda, no, es que porque hace eso, pero si lleva a los compañeros puede tirar, puede aguantar, yo creo que fue muy acertada. Roglic ha aprendido mucho en estos años, sobre todo en el Tour de Francia. Yo creo que se ha movido ayer para tener ese minuto y medio de ventaja que ya le pone arriba con dos minutos y medio, por si hoy tiene un pinchazo inoportuno, una caída inoportuna, por si fallan esos kilómetros finales, tener ese poquito de colchón, o el día de Galicia de Herville, que es una auténtica encerrona. Él ha hecho muy bien en tener ese colchón. Hoy yo creo que él no se va a mover. Yo creo que va a ir a seguir al que le ataque, sobre todo en la última subida final, que ya no hay riesgos de caerse bajando, etcétera. Y los demás, pues los demás están, yo creo, un poco a la expectativa si Roglic tiene una debilidad, que yo creo que no, pero alguien se tiene que mover de lejos. Movistar, si quiere probar, debería de moverse un poquito de lejos con alguno de sus dos ciclistas. Si juegan a ganar ahora, si quieren encorsetar ese podio, pues que se queden quietos y a meter tiempo atrás, porque Haidt sobre el guión es más contrarrelojista que Enric y que Miguel Ángel López. Entonces yo creo que tiene que haber movimientos porque hay mucho en juego a partir del segundo para abajo.
Nacho.
Yo te quería preguntar, Samu, de los de la general, hablas de que igual puede atacar De la Cruz, pero ¿qué otros corredores ves que pueden ser valientes y pueden mover la carrera? Porque es que el propio Haidt parece que va a amarrar, los Movistar parece que van a amarrar. ¿Quiénes crees que, o ves tú que digas, oye, es que esto lo pueden poner patas arriba, como ayer lo hizo el propio Bernal?
Bueno, pues yo creo que Yates también está obligado a moverse. Ayer le hemos visto con buenas piernas también. Yo creo que hoy la estrategia de Ineos va a ser moverse e intentar atacar un poquito de lejos. Yo creo que en la cobertoria, en su primer paso, Yates debería de pegar ahí un input a la carrera, ¿no? Castigarle un poquito a Roglic, castigarle a los Movistar, por lo menos buscar ese puesto de podio, ¿no? Sabiendo que Bernal puede ser un poquito superior a los Movistar en la crono final. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver la ambición de cada uno y vamos a ver si la gente está animada. Pero claro, en cuanto todos enfoquen las primeras rampas de la cobertoria y vean que ese 10-12% es un continuo mártir, a la gente se le va a quitar las ganas de atacar y todos van a decir que virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es un puerto muy duro, pues, y hoy lo vamos a ver.
Lo vamos a ver y lo vamos a contar. Samuel Sánchez, ha sido un placer. Y lo cuentas genial, la verdad que nos metemos todos en la piel de un corredor por unos instantes. Mil gracias por entrar en Radio Marca.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, hasta luego. Nacho, José, ¿algo más de la etapa de hoy donde yo creo que ya pues se va a decidir quién va a ser el ganador?
Simplemente por recordar, la etapa sale a la 1:07, lo va a hacer desde Salas, como decíamos, y el recorrido, que es el que hay que tener en cuenta para el día de hoy, cuenta nada más salir, como decía Samuel Sánchez, con una trampa en forma de puertazo. Es el puerto de San Lorenzo, que se va a coronar en el 54 de carrera. De ahí enlazamos con la cobertoria, que es esa primera parte del Gamoniteiro, bajada de la cobertoria, llegada o subida, mejor dicho, del Cordal, que se va a coronar en el kilómetro 140, y acto seguido, subida al Gamoniteiro, debuta en la Vuelta Ciclista a España, y como hemos contado antes también, Carlos Verona no va a tomar la salida, el corredor de Movistar, caído en el día de ayer, ha pasado la noche en el hospital, va a tener que seguir en observación, así que todo el ánimo del mundo para él y los demás pendientes de lo que sucede con la general de la Vuelta Ciclista a España.
Sin duda, ánimo para el corredor, y ¿se espera lluvia o no?
En teoría sí, pero de momento por aquí estamos cerquita de la línea de meta y no llueve. Ayer en los lagos sí que cayó un poquito,
sí.
Aquí de momento no cae, pero es verdad que las predicciones no son demasiado halagüeñas. Esperemos que no, sobre todo porque los descensos son peligrosos, ¿eh? Eso hay que tener cuidado con ello, porque el descenso del Cordal y de la cobertoria, si alguien quiere meter miedo, se las traen.
Pues lo contaremos como siempre, a partir de las 4, ¿no? Más o menos, José.
Sí, a las 4 estamos en directo, como cada día.
Gracias. Gracias, José Rodríguez. Gracias, Nacho Lavarga.
Un abrazo, Oscar. Muchas gracias.
Hasta luego a los dos. Dos cracks como personas y como profesionales. Bueno, un consejito rápido y nos vamos hasta Estocolmo, que hoy juega España.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Son las 12 y 36, hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Estocolmo. Esta noche a las 20:45, España se mide a Suecia en un partido vital si queremos ir al Mundial. Hola, Toribio, buenos días.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días otra vez.
Buenos días. Oye, llevas desde ayer en Estocolmo. ¿Cómo es Estocolmo?
Bueno, es una ciudad típica del norte de Europa, ¿no? Con esa arquitectura también tan propia de Escandinavia. Por un lado, bueno, pues esas catedrales, ¿no? Cuya cúpula acaba en pico de tejado verde, y después también las casas, muchas de ellas unifamiliares, con ese tejado simétrico en forma triangular. Muchas de ellas ya vimos hace un par de años cuando fuimos a las Islas Feroe, incluso con césped en el tejado. Y después, bueno, pues el centro de la ciudad, bastante ordenado, con el Palacio Real un poco como epicentro de la ciudad, imponente, una arquitectura también bastante típica del norte de Europa, y después con bastantes reclamos turísticos, como por ejemplo el Ayuntamiento, donde aquí se entregan los premios Nobel cada año, el Museo ABBA, el Museo Vasa, que alberga esa embarcación, un buque de guerra del siglo XVII, con diferentes islas, y a fin de cuentas, bueno, pues una ciudad bastante bonita, de las más emblemáticas del norte de Europa, en ese enclave, ¿no?, que forman las principales capitales, como son Copenhague, Helsinki, Oslo y Estocolmo.
¿Es todo tan caro, Toribio, como os dicen, o no?
Sí, por el norte la vida es un poquito más cara. Por ejemplo, anoche, nada, cenamos en un italiano, cenamos una milanesa cada uno, Raúl y yo. Aquí el agua no se paga, siempre sirven agua del grifo, que también no es la de Madrid, pero no está mal. Y nada, apenas sin postre y sin bebidas, 30 euros el plato, que es un poco la media, ¿no? Cuando vas a comer fuera por plato. Y bueno, sí que es verdad que la vida es un poquito más cara, ¿no? Pero bueno, es el nivel de vida al que están acostumbrados en los países del norte de Europa. Y bueno, a fin de cuentas, es un poco lo que hay, ¿no? Es verdad que es una ciudad con un poquito más de bullicio que sus hermanas, entre comillas, como te he dicho antes, las Oslo, Helsinki y demás, que son más silenciosas. Es un país, Suecia, que da muchas facilidades a los refugiados. Por ahí es también una capital bastante multicultural, una capital bastante cosmopolita.
Así que bueno, pues es una ciudad que 100% recomendable para visitar.
En torno a 1 millón de habitantes, abarca 14 islas y tiene más de 50 puentes. Estoy leyendo aquí en un extenso archipiélago del mar Báltico. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? El partido de esta noche me parece complicado. ¿Hay ambiente ahí de fútbol, Tori?
Es que sabes que en Europa la gente es muy mecánica, me refiero. Habrá ambiente de fútbol cuando salgan de trabajar, pero en horario laboral, en horario lectivo, esta gente es muy aplicada, ¿eh? Entonces, cuando acabe su jornada, hay mucha cultura de selección, a diferencia de lo que pasa en España, que en un partido de España puedes ver a gente con la camiseta de la selección, pero también gente con la camiseta de su equipo. Aquí, el que vaya al Friends Arena esta noche, que está en Solna, no está en Estocolmo, mejor dicho, está en Solna, que es Estocolmo, pero no pertenece al cogollo de Estocolmo, raro es el que vaya con una camiseta que no sea amarilla o azul de la selección sueca. Lo vimos en la Eurocopa, los 3.000 seguidores suecos iban todos ataviados con la camiseta de su selección, y como digo, en España el que no va con la camiseta de su peña va con la de su pueblo, alguno va con la de España y el que no va con la de su equipo. Así que va a haber 15.000 personas, un poquito más, en el Friends Arena de Estocolmo. El ambiente seguro que va a ser bastante bueno. Ya España jugó en Georgia en un estadio parecido de aforo al de esta noche, también con 15.000 seguidores en las gradas, y la verdad que es gente que, a pesar de aparentar ser fría, luego aprietan. Así que es un partido muy complicado, partido delicado, en el que España bajo ningún concepto se puede permitir una derrota.
¿Qué aforos espera esta noche con el tema del COVID?
Bueno, el estadio, el Friends Arena, que es moderno, prácticamente reciente, se inauguró en 2012, tiene capacidad para eventos de fútbol, para algo más de 50.000 aficionados, un poquito más para conciertos, y esta noche van a permitir la entrada concretamente de 17.000 espectadores. Así que bueno, pues un poquito menos de la mitad, cerca de un tercio más o menos. Así que ya te digo, se espera que sea gente que apriete, y a ver si a España pues ese ambiente no le pasa factura a la hora del partido, que será las 9 menos cuarto en ese Friends Arena de Solna. España nunca ganó en Suecia y España ya jugó aquí en 2019, el día en el que el equipo nacional sacó billete para la última Eurocopa con aquel gol in extremis de Rodrigo Moreno, con Robert Moreno entonces en el banquillo.
¿Y españoles poquitos esta noche en las gradas?
Sí, muy poquitos, la verdad que muy poquitos. Anoche, fíjate lo que es la vida, nos encontramos a unos emigrantes españoles que viven en Suiza y que vinieron a Estocolmo porque su hijo, suizo, pero de padres españoles, jugaba con la sub-18 de Suiza aquí en Suecia. Hugo Parra se llama el chaval, recientemente fichado por el Young Boys, y la verdad que, bueno, españoles, es verdad que es una ciudad con bastantes Erasmus, aún no ha arrancado el curso. Seguro que alguno se deja caer con la bandera de España. Raro es el partido de la selección en el que no hay algún seguidor apoyando al equipo de todos. Y bueno, pues la mayoría van a ser suecos, pero seguro que alguna bandera rojigualda se deja ver en el Friends Arena de Solna en la noche de hoy.
Te voy a pedir porrita por último, Tori.
Puf.
Es que puf.
Sí, sí, es un partido delicado, porque es verdad que Suecia no es la típica potencia, pero es el típico equipo, como Polonia, como Suiza, que te complica la vida. Y España, la verdad, que tampoco es que esté muy, muy bollante últimamente fuera de casa, al menos en los partidos de la fase de clasificación. Pero venga, vamos a sufrir con un 1-2, como en Georgia.
Pues lo firmamos todos, claro que sí. Miguel Ángel Toribio, disfruta de Estocolmo y del partido de esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, Óscar, gracias.
A ti, hasta luego. 12:44, hora menos en Canarias. Nada, mínimo consejito, pero mínimo, ¿eh? Que tenemos a Rulo para hablar de no solamente el partido de España de esta noche, sino de todos los que se han jugado ayer y los que se juegan hoy.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Son las 12:46, hora menos en Canarias, y también está ahí en Estocolmo Raúl Fuentes. Hola, Rulo.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas.
No te pierdes una, ¿eh?
No. La verdad es que hay que estar ahí a tope con las selecciones, está bien.
Bueno, oye, ayer hubo muchos partidos, la verdad que muy interesantes. Si te parece, destacamos el partido de Cristiano, que es increíble cómo en el minuto 89 iba palmando Portugal y dijo a mí dame el balón. 2-1, victoria de Portugal.
Sí, la verdad es que fue un partido para entrar en la leyenda aún más de Cristiano Ronaldo, que como bien sabes estaba igualado a 109 goles con Ali Daei, el delantero iraní. Y bueno, sumó dos tantos, el empate a uno en el minuto 89, y eso que Portugal iba perdiendo desde el minuto 45, 0-1, con un tanto a la salida de un córner de la República de Irlanda. Aprovechó Cristiano, el nuevo atacante del Manchester United, un centro del valencianista Gonzalo Guedes, de cabeza al ángulo, cruzado, el remate espectacular, y luego el golazo, se desató la locura en ese minuto 95, cuando ya todo hacía prever que la Portugal de Santos iba a empatar a uno. Apareció de nuevo Cristiano, cómo se suspendió en el aire, un vuelo absolutamente maravilloso, precioso, para anotar el 2-1. Suma ya 111 goles en 180 partidos, realmente números increíbles de un superclase, de un superstar, y Portugal que sigue liderando su grupo de cara a ese Mundial Qatar 2022.
Fíjate, Rulo, que hablamos del máximo goleador histórico de selecciones, máximo goleador en la Eurocopa, máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League, máximo anotador en la historia del Real Madrid. ¿Qué le queda por hacer a CR7?
Bueno, quizá ganar un Mundial, ¿no? Quizá ganar un Mundial. Tiene la Eurocopa del 2016 en aquella final donde lastimosamente para él se lesionó, pero que luego con ese tanto de Eder pudo ganar su país la Eurocopa. Va a llegar a Qatar 2022. Además, él tiene 36 años, pero físicamente es un portento. Es un portento porque se cuida, siempre se ha cuidado, es un máximo uno profesional. Es verdad que quizá ya no es el jugador tan determinante como lo era en aquellos años mega decisivos, sobre todo en el Real Madrid y en su primera etapa en el Manchester United, pero los 20-25 goles por año te lo sigue marcando. Así que, le queda eso, intentar ganar una Premier con el United. Veremos a ver lo que puede hacer en Liga de Campeones, y yo creo que su cima, ¿no?, como futbolista podría ser ese Mundial Qatar 2022.
Hablamos de otro partido, el Francia-Bosnia, con un empate 1-1 que la verdad que nos dejó a todos un poquito fríos con Francia.
Sí, porque Francia ya venía de bueno, no sé si la palabra es fracasar o no en la Eurocopa, sí que decepcionó con esa eliminación ante la selección de Suiza en la tanda de penaltis. Ayer Francia jugaba en casa con ese tridente que es tan estimulante: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Empató Griezmann a la salida de un córner en un gol un tanto polémico porque, bueno, el VAR dijo que entró, pero tampoco se apreciaba muy bien si entró totalmente la pelota. Bosnia se adelantó con un tanto de Vinteco, el nuevo delantero del Inter de Milán, y luego, nada más reanudarse la segunda mitad, Francia se quedó con uno menos, roja directa de Jules Koundé, el central del Sevilla, y a partir de ahí le tocó remar, ¿no?, a una Francia que con un hombre menos pues quiso generar, pero no pudo. Aún así, Francia sigue liderando a su grupo con 4 puntos de ventaja con respecto a una Ucrania a la que visitará pasado mañana sábado en Kiev a las 20:45.
Y el último partido que destacó de ayer es el Noruega-Países Bajos, con empate a 1, en el que además hay muchas críticas hacia Van Dijk, y es que al final del partido, bueno, pues estaba siendo entrevistado por los compañeros de la prensa, un aficionado llegó, sí, a hacerse un selfie en mitad de la entrevista y él le empujó. Es verdad que no es un gesto para estar orgulloso, pero también el aficionado podía haber esperado a que terminara la entrevista.
Sí, no, la verdad es que, bueno, y además tampoco es que Van Dijk iba con muy buena cara, ¿no?, porque su selección, la orange de Louis van Gaal, que ayer redebutaba, por cierto, en el banquillo, empató a 1, se dejó 2 puntos importantes. Es verdad que, bueno, delante jugaban fuera de casa en Noruega, ante la Noruega de Haaland, que marcó. Es un grupo muy igualado, porque en la noche de ayer también en ese mismo grupo Turquía se dejó 2 puntos en casa ante Montenegro al empatar a 2, pero sí que es verdad que, bueno, del partido quizá nos quedamos con eso, ¿no? Con esa imagen que se está empezando a hacer viral, que es, bueno, que es aficionado, quiso hacerse un selfie con Van Dijk justo en el flash de las teles, no le sintió bien al central del Liverpool y, bueno, pues como que se lo quitó de encima ahí con malas pulgas.
Bueno, seguimos hablando de partidos, en este caso los que tenemos hoy, un Italia-Bulgaria, bueno, partido interesante.
Sí, interesante porque juega la campeona de Europa, es Italia, juega en Florencia, en el Artemio Franchi, ante una Bulgaria que, no creemos que le ponga muchas dificultades a la selección de Roberto Mancini, que ha ganado los 3 partidos de esta fase de clasificación, 3 partidos, 9 puntos, una Italia que va a ser muy reconocible con respecto a la que ganó la Euro del pasado 11 de julio, ¿no? Con Chiellini, con Bonucci, con Immobile, que además viene de marcar un hat-trick el fin de semana, con Lorenzo Insigne, con Berratti, con Nicolò Varela, en fin, con Federico Chiesa, una Italia que hoy en Florencia no tendría que pasar apuros para sumar la victoria.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con la actual campeona de Europa. Hablamos de otro partido, Liechtenstein-Alemania.
Sí, Alemania, la Alemania de Flick, no, ya no de Jogi Löw, que dejó la selección tras la Eurocopa, va a debutar a Hansi Flick como nuevo seleccionador, una Alemania que venía de perder en casa 1-2 contra Macedonia del Norte. Es verdad que Alemania es favorita en este grupo, donde lo lidera la sorprendente Armenia, que dirige Joaquín Caparrós, y hoy Alemania, es verdad que juega a domicilio, pero juega en Liechtenstein, con el debut de Flick, y con los Leroy Sané, Gnabry, Müller, Neuer y compañía, la teoría, Óscar, dice que la selección de la Mannschaft tendría que sumar los 3 puntos.
Hablamos de otro buen partido, Hungría-Inglaterra.
En el Ferenc Puskás, 20:45, la subcampeona de Europa, la selección de Gareth Southgate, lidera el grupo con 9 puntos. Va a jugar ante una Hungría que cayó en el grupo de la muerte en la Eurocopa y que le rascó 2 empates a Alemania y a Francia. Se va a llenar, como siempre, el Puskás Arena con más de 60.000 gargantas. Creo que será un partido complicado para una Inglaterra que, bueno, seguirá apostando por la juventud. Phil Foden, Mason Mount, Harry Kane, evidentemente, con Harry Maguire, con Kyle Walker, con Trent Alexander-Arnold, que vuelve tras caerse de la lista de la Eurocopa, así que creo que hoy va a ser uno de los grandes partidos de la noche este Hungría-Inglaterra.
Y por último, un Estonia-Bélgica, donde hay muchos jugadores de Bélgica que no suenan y mucho y donde, bueno, en teoría Bélgica tiene que ganar fácil.
Sí, juegan en Tallinn, la selección que dirige Roberto Martínez, con los Eden Hazard, con Lukaku, con Thibaut Courtois, en fin, una selección belga que poco a poco va regenerándose en cuanto a está metiendo mucha juventud con a Jeremy Doku, que ya nos gustó en la Eurocopa, con Yuri Tielemans. Bélgica sigue el líder de grupo con 7 puntos. Se dejó un empate en la anterior jornada, pero hoy, ante la débil selección de Estonia, es muy favorita la selección de Roberto.
Y luego, Rulo, hay muchos partidos que yo, de verdad, con todo el cariño digo, ya lo comentaba hace una horita ahí algo con Roberto Gómez, Macedonia-Armenia, es verdad que ahí está Caparrós, pero Polonia-Albania, luego tenemos un Lituania-Irlanda del Norte, Islandia-Rumanía y San Marino, espérate que lo tengo aquí, Andorra. ¿Te tiene que gustar mucho el fútbol, Rulo, para verte todos?
Sí, bueno, a ver, yo todos no me los voy a ver, eso ya te lo voy adelantando, Óscar, pero bueno, que estaremos pendientes de... Pues eso, ¿no? De lo que haga Polonia ante Albania. Ese San Marino-Andorra es verdad que es muy underground y que quizá es muy friki, ¿no? Pero sí. Bueno, es un partido de su liga, entre comillas, tanto de la liga de San Marino como de la liga de Andorra, muy muy igualado. Así que es un partido de fútbol igual y a buen seguro que vamos a estar muy muy atentos.
Seguro, seguro. Para España, tú que estás allí, ¿qué porrita haces hoy? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo un partido complicado, un partido realmente igualado. Coincido con Toribio. Te ha dicho el 1-2. Yo también veo una victoria, pero bueno, vamos a decir 0-1 porque Suecia se la juega a España. Es líder de grupo, pero tiene un partido más. Suecia sabe que ganando pasaría a liderar el grupo y quizás ser favorita en este sector. Pero bueno, te diré un 0-1 para los del UCT.
Estáis los dos muy rácanos, ¿eh? 1-2, 0-1... Bueno, es verdad que la victoria ya nos vale, pero... Bueno, ojalá haya más goles. Pues Rulo, disfruta mucho de Estocolmo y del partido.
Igualmente, muchas gracias, Óscar.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mañana más, a las 11, si te apetece el plan. Y recuerda que hoy tenemos la etapa reina en directo en Radio Marca con el puerto más duro en la historia de la Vuelta. Etapón en Gamoniteiro y la verdad que se espera además lluvia, en fin, emoción máxima, eso de las 4 en directo, que podrás escucharlo aquí. Disfruta de este jueves. Adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Sabe mejor, cada palabra contigo sabe mejor. Quiero que me lleves donde esté el corazón.
Sintiendo cosas que no sentí antes.
Tequila o agua bendita, que se ocupa cura o curita. Hay gente que llega a visita, qué familia tan perfecta.
Y que solo nunca no fue bien, no fue bien. Perdiendo la vergüenza, te gané.
Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho. Se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.